Libro de Santiago, capítulo número 4, y le vamos a dar lectura a los primeros dos versículos. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselos. ¿No? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor. Y gracias, Padre, por el mover tuyo, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por lo que los milagros, Señor, que simplemente nos queda a nosotros atónitos, Señor, ante tanta grandeza, tanto amor, Señor. Te pedimos, oh Padre mío, que en este momento sea tu Santo Espíritu que nos tome, que Padre Celestial me ponga en tus manos para que toda palabra que salga de mis labios, Señor, sea para edificar a tu pueblo, pero sobre todo, Señor, que para traerte a ti la honra y la gloria, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, uno de mis favoritos libros de la Biblia, y conste que sean todos, ¿verdad? Inclusive Números, ¿verdad? Que uno dice, what? Números, sí. Pero uno de mis favoritos es el libro de Santiago. Le digo, y me gusta el libro de Santiago porque es un libro muy práctico, ¿verdad? No tienes que tener mucho trasfondo bíblico, teológico, para entender prácticamente lo que Santiago te está queriendo decir, ¿verdad? Es muy directo, empezando desde el principio, ¿verdad? Y aquí encontramos también lo mismo que nos está diciendo. El mensaje de hoy es hacer guerra, ¿verdad? Y quiero hablar, hablo de las guerras que está hablando Santiago, ¿verdad? Hoy quiero expresar y quiero hablar acerca del mayor rompedor de la unidad que nosotros estamos enfrentando. Como ustedes saben, estamos hablando de la unidad todo este tiempo y cómo que la unidad no trae la paz. Pero ¿qué es lo que quiebra la paz? ¿Qué es lo que quiebra la unión si no son las guerras? ¿Verdad? Y muchas veces las guerras físicas, las guerras que podemos ver, uno las puede evitar, ¿verdad? Pero las guerras internas, ¿verdad? Lo que está sucediendo en nuestra mente, lo que está sucediendo en nuestro corazón, ahí como que a veces nos cuesta. Y quiero tratarlo en este día porque muchas veces lo que sucede aquí en la mente y el corazón viene de alguna manera u otro a resultar afuera. Y es ahí donde ya impacta todos los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Porque a veces llegamos cansados del trabajo, estamos en depresiones, estamos angustiados, estamos con todo esto en la cabeza, agobiados, que viene su esposa o su esposo y le dice, hola, mi amor, ¿cómo te fue? Pero solamente quería saber cómo te fue el día. Le digo, ¿qué culpa tiene ella o qué culpa tiene él que en tu mente y en tu corazón vengas con tanto problema del trabajo, vengas con tanta angustia, vengas con tanta desesperación? Pero así llega a suceder. En la iglesia es igual, hermanos. En la iglesia también venimos con problemas, venimos con angustias, venimos con depresiones, venimos con enfermedades, venimos con todo eso. Y le decimos, hola, hermano, Dios le bendiga. Vámonos de aquí, dice, a lo mejor no tomó sus Cheerios y no tomó su desayunito ni su plátano frito así con crema. Toda esa cosa. No se lo comió y viene así. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Porque ya después agarra a alguien con algo y después, ¿qué pasó? Que se cree el hermano y empieza ahí la discordia entre la iglesia. Entonces, nos habla de una guerra que está adentro de nosotros, que está sucediendo adentro de nosotros. Mire, desde el principio, desde el libro de Génesis, encontramos lo que es la batalla entre el bien y el mal. ¿Ven? Desde el principio está el enemigo, hasta el final siempre va a haber la batalla del bien y el mal, hasta el mero final, cuando ya nuestro Dios deshace de todo lo maldad y vivimos en una eterna paz. Pero mientras tanto, hay esta lucha entre el bien y el mal. Y es la historia clásica que nosotros encontramos en películas, que en toda película que usted puede ver, siempre va a haber la batalla entre el bien y el mal. En cada historia que usted está leyendo, va a encontrar el bueno y el malo, ¿verdad? Y todos, por supuesto, le vamos al bueno, ¿verdad? ¿No se ha notado que el bueno siempre viste de color blanco y el malo siempre viste de color negro? ¿O no se ha notado que el bueno siempre es bien guapo o bien hermosa y el feo siempre es bien, el malo es feo o fea, ¿verdad? Y así lo va caracterizando, ¿verdad? Porque nuestro Dios es hermoso y el diablo es bien feo, ¿verdad? No los conozco personalmente, ¿verdad? Pero así me dice la palabra, que su hermosura radia, ¿verdad? Su trono, ¿verdad? Como es más resplandeciente que el sol. Y el diablo también era uno de los hermosos, ¿verdad? Que es ahí donde nos confunden mucho. Pero ¿quién quiere estar al lado del bueno? ¿Quién quiere estar al lado del malo? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere estar al lado del perdedor, nadie quiere estar al lado del derrotado. En el fondo, todos nosotros queremos estar en el equipo ganador. ¿Amén? Y déjeme decirle ya, si usted ya leyó Apocalipsis, ya estamos en el equipo ganador. ¿Amén? Ahora, hay que mantenerse en ese equipo, ¿verdad? Hay que mantenerse allí. Por eso me gustan las películas de acción a mí, ¿verdad? Porque cualquier película siempre va a encontrar el bueno y el malo, ¿verdad? Y cuando están los buenos están allí, estamos emocionados y dándole, pero luego viene el malo y como que está ganando. Y luego el bueno viene y nos llenamos de emoción otra vez. Porque así son las cosas. Es el plot de toda la película, de emocionarnos y llevarnos así. Ya sea superhéroes, ya sea agentes secretos, espías, todo eso. Rápidamente, yo al ver ese tipo de programas o películas me encuentro envuelto en medio de todos ellos. Pero ese es Hollywood, ¿no? Ese es Hollywood. En la palabra de Dios encontramos lo mismo, hermanos. En la palabra de Dios, porque yo sé que ustedes ya la leen toda su palabra, ¿amén? Eso es un recordatorio. Pero en la palabra de Dios encontramos muchas batallas entre el bueno y el malo. El bueno es, y Dios es, perdón, y el malo es, diablo, ¿verdad? El enemigo, el adversario, ¿verdad? Ese es el que está allí. Y hay muchas batallas que encontramos en toda nuestra Biblia. Simplemente en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, hermanos. Tanta batalla, de todo lo que es el libro Samuel, las crónicas, ¿verdad? Todo eso que documenta todas las guerras que estuvieron sucediendo en la palabra de Dios. Y lamentablemente, alguna de ellas el pueblo de Dios ganaba y salía victorioso. Pero en otras, pues, salían perdiendo, ¿verdad? A veces Israel ganó y otras veces ganaban los filisteos, ¿verdad? Ocasionalmente, cuando Israel ganaba la batalla inmediata, se emocionaban tanto y se llenaban tanto que luego empezaban a pecar y eso les garantizaba la futura derrota en la siguiente pelea. Por eso sí estaba el pueblo de Israel. Yo les digo que era el pueblo yo-yo, ¿verdad? Porque a veces estaba con Dios, a veces se alejaba de Dios. A veces estaba con Dios, a veces se alejaba de Dios. Y así se la pasaba, ¿no? Así era el pueblo de Dios. Escuchamos que en la Biblia encontramos muchas batallas que Israel ganó y otras también que perdió. Por ejemplo, algunas batallas muy famosas sucedió, por ejemplo, la de Jericó, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel por 7 días estuvo dándole vuelta a la ciudad de Jericó, el último 7 vueltas le dio y gritaron con una voz de júbilo y ¡push! Cayeron todas las murallas, ¿verdad? Fue una victoria para el pueblo de Israel, ¿verdad? La historia de David y Goliat. También, ¿cómo es que un jovencito, ¿verdad?, de corta edad se viene a pelear de 5 pies, no, estatura perfecta, 5'7", igual que yo, allá todos ustedes, los demás grandes, ¿verdad? Entonces, y este gigante de 13 pies de altura peleando contra él y lo mata con una piedrecita, ¿verdad? Todos se emocionaron, hasta el pueblo de Israel quedó, el ejército de Israel con la boca abierta. ¿Cómo es que este haya podido? Porque no es con mi fuerza, ¿verdad? Como el Señor, pero ganaron. Pero luego hay otras batallas, por ejemplo, cuando el arca de Jehová fue tomada por los filisteos. Esa no hay tanta mención, ¿verdad? No hablamos tanto de las derrotas de Israel, hablamos de las victorias de Israel. Bueno, no todas esas batallas, como les digo, podemos ganarlas. Solo fue, hermanos, cuando el pueblo obedeció al Señor y confiaron en Dios que ellos pudieron salir victoriosos. Y si usted ve esta frase acá arriba, yo le aseguro que usted debe de anotarla o tomarle un retrato Porque, hermanos, esta es una palabra, una frase que le va a ayudar a usted en toda su vida, en todas sus luchas. Cuando usted es obediente al Señor y usted confía en Dios, usted va a salir victorioso en toda y cada una de sus batallas. Solo cinco dijeron amén. Solo cinco lo creen. Quiere decir que los demás, Dios les hace falta que los meta a ustedes en una batalla y en una guerra para que Él se pueda revelar a ustedes que Él es victorioso. ¿Sí? Ah, entonces todos digan amén. Así, así es. Hermanos, es que es la verdad. Cuando le somos obedientes a Dios, ¿verdad? Y confiamos en Dios, la victoria es segura. Cuando le somos desobedientes y confiamos en nuestras fuerzas, la derrota es segura, ¿no? Entonces hay que tener sabiduría para esto. En nuestras propias vidas de hoy, hermanos, enfrentamos muchas batallas. No es en el campo con espadas y con lanzas, sino que es en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Okay? Aquí hay guerra. Aquí hay guerra. ¿Y cómo voy a salir victorioso si yo no puedo ayudarme a pelear adentro en la mente o en el corazón? Es el lugar más difícil donde se puede pelear, puesto que no vemos al enemigo con nuestros ojos, ¿verdad? La lucha está en el interior, la lucha está en nuestra mente y en nuestra bendición. ¿Y quién quiere salir victorioso en ese tipo de batallas? Amén, ¿verdad? Todos nosotros. Pero solo podemos ser victoriosos si somos obedientes a lo que Dios nos ha revelado. Regresamos a que la victoria no radica en nuestras fuerzas, radica en las fuerzas de Dios, en su palabra, en quién es Dios. Es más, Dios nos ha dicho a nosotros, esta es mi guerra, ¿verdad? Deja de pelearla, déjame a mí pelear por ti, ¿verdad? Pero si tú no confías en Dios, tú no vas a dejarle a Él que Él luche por ti, tú vas a querer lucharla y vas a salir derrotado, ¿no? Muchas veces las personas se quejan de que no están viviendo vidas victoriosas, pero ignoran el hecho de que no están siendo obedientes a Dios, ¿no? Le dicen, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo tanta prueba? ¿Por qué estoy peleando con esto? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué? Y luego dice, acá en este lado, ni siquiera oras a Dios, no vienes a la iglesia, no escuchas su palabra, no le adoras, no quieres nada que ver con Dios. Y luego te encuentras diciéndole, Señor, ¿por qué me sucede esto? Te pasa esto porque no eres obediente a lo que Dios te está mandando hacer. No tienes ninguna relación con Dios. Y luego cuando te vienen todos los problemas, oh, sí, no, ahora sí te encuentras que necesitas a un Dios. Pero no, hermanos, hay que ser obedientes a Dios para tener la victoria. ¿Okay? Hay que serlo. Tal vez están confiando en el Señor, pero están sufriendo las consecuencias de desobediencias pasadas, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Mire, podemos tener perdón de pecados, pero eso no significa que nos quitarán todas las consecuencias. ¿Qué quiero decir? Que, hermanos, a veces en el pasado habremos hecho cosas que hoy en día nos van a afectar. Usted sí es hijo de Dios, usted tiene su salvación asegurada, va a ir al cielo, pero las decisiones que usted hizo cuando joven, ¿verdad? O en un tiempo atrás, va a sufrir las consecuencias de eso en un tiempo futuro. ¿Eh? Sí. Quiere decir, hermanos, que si usted en su juventud abusó de drogas, alcoholismo, de cualquier cosa química que usted trató de hallar nomás para sentirse bien o tratar de vivir la vida bien y abusó todo eso, en el transcurso conoció a Dios, gloria a Dios, es Cristo, es cristiano, eres hijo de Dios, eres pastor, gloria a Dios. Pero todas esas cosas que tú le echaste a tu cuerpo en el joven, cuando ya estás ancianito, viejito, y ya no tengas esas defensas, allí te va a impactar. No vengas a Dios a decirle, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Si yo soy tu hijo, tú me prometiste. Mijo, ¿qué fue lo que hiciste cuando estás joven? ¿Cuáles fueron tus decisiones que tú hiciste? ¿No? Hoy en día, sí, tú vas a venir conmigo y creo que muy pronto, pero Pero esta fue consecuencia de tu vida física. Tu espíritu está asegurado, no hay problema. Pero hay consecuencias que estamos llevando, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta de esas consecuencias. Hermanos,
a mis escasos 53 años de edad,
Encontré de que, a mí me gusta mucho el chocolate. Siempre me ha gustado mucho el chocolate. Mucho, bastante. Lo comía bastante, ¿verdad? Y gracias a Dios ni una carie, pero comía mucho chocolate, ¿verdad? Ya a estos tiempos de edad nos resultamos que nuestro padre fue diabético, murió de diabetes. Mi hermano mayor resultó diabético. Yo resulté diabético también. Entonces, mi esposa tiene un dicho, dice, ahora ya no lo vas a comer porque ya comiste todo lo que debías haber comido en toda tu vida. Lo comiste cuando eras joven, dice. Ahora, nada. Entonces, digo, esas son consecuencias de una vida pasada, de que por no cuidarme bien, de tanto azúcar, tanto carbohidrato, y como buen mexicano, tortilla de harina, arroz, papa y todo, ¿verdad? Entonces, ahora estoy sufriendo las consecuencias. Ahora ya no puedo, ¿verdad?, comer tanto chocolate. Ya no puedo comer tanto arroz. Y trato de evitar todo eso y mantenerme en un régimen, ¿verdad?, con la excepción del día de ayer. ¿Verdad? Porque el día de ayer hubo mucho carbohidrato en la comida, ¿verdad? Que si no era pasta, era lasaña, eran tres bollitos de pan y que fueron dos galletas, que fue pastel, que dos sodas. Es like, oh my God. Le digo, ni siquiera me voy a ir a medir el azúcar, porque me va a asustar. Ni siquiera quiero medirme el azúcar. Pero esas eran consecuencias, ¿verdad? Yo veía toda esa comida y me recordaba, le digo, tenía tanto tiempo que no comía lasaña. Tenía tanto tiempo que no comía el fettuccine, ¿verdad? Entonces la recordé, la vi y pequé, hermanos. Me dejé llevar, ¿verdad? Y gracias a Dios estaban dando unas rebanaditas de lasaña, ¿verdad? Y dije, gracias, Señor. Pero después mi mamá dice, mijo, yo no quiero, ya me llené, ¿la quieres?
Sí.
Y me da el pedazo de ella también, así que me terminé comiendo un pedazón de lasaña, ¿verdad? Yo voy a sufrir esas consecuencias después, ¿verdad? Pero es lo que digo, a veces nuestras consecuencias que vivimos en el pasado, a veces las estamos pagando hoy, de cosas de que hemos tomado, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de eso. El rey David, hermanos, la palabra de Dios nos dice, el rey David es uno de los personajes más venerados o respetados e importantes de la Biblia. Triunfó sobre el león, triunfó sobre osos, triunfó sobre el gigante. Dios incluso lo usó para guiar a su pueblo durante un momento muy, pero muy difícil. Pero este hombre, según el corazón de Dios, como lo llama la palabra, David tenía un historial de errores. Un historial de errores. De hecho, hermanos, él rompió la mitad de los 10 mandamientos. ¿No? Este hombre, según el corazón de Dios, hermanos, era un vil pecador, ¿verdad? Dice, empezando por asesinato, ¿verdad? Luego mentiroso, luego también adúltero, ¿verdad? Codició a la esposa de su vecino, incluso robó a la esposa de otro, no, del otro hombre, ¿verdad? Este es el hombre que era según el corazón de Dios, ¿verdad? Un hombre pecador, un hombre que tomó decisiones no por sabiduría, sino que se dejó llevar por sus impulsos de hombre, por su carne, se dejó llevar por todo esto, cometió todo esto, desobedeció a Dios, no confió en Dios y terminó, hermanos, envuelto en todo, en medio de todo esto. Ahora, déjeme decirle que aunque él haya cometido todos estos pecados, regresó a Dios, se tornó a Dios. Un corazón contrito y humillado, dice Dios, no lo va a rechazar. Así que él vino con Dios arrepentido. ¿Y qué creen? Dios lo perdonó. Adúltero, asesino, roba esposa, ¿verdad? Todo esto Dios lo puede perdonar, hermanos. Porque no hay ningún pecado que sea tan grande que Dios no te pueda perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado siempre y cuando tú vengas a Él y le dices, Señor, perdóname, ¿verdad? Entonces, si Él pudo perdonarlo a él, también puede perdonarnos a nosotros. Pero cuando Natán tuvo la visión de la construcción del templo de Dios, viene Natán y le dice a David, mira, esto es lo que Dios me presenta a mí. Que vamos a que has de construir el templo de Dios y qué gran privilegio, la casa de Dios aquí en la tierra. Lo voy a hacer y gloria a Dios. Y Dios le dice en Primera de Crónicas 28:3, le dice, tú no, le dice. Tú no me construirás ningún templo porque eres hombre de guerra y has derramado sangre. ¿Cuándo? Cuando era joven. ¿No? Así que el resultado de todas sus consecuencias hoy le vino a afectar y quitarle ese privilegio de construir el templo de Dios. Dice, no vas a ser tú, va a ser uno de tus hijos. ¿No? Y Salomón fue quien construyó el templo de Dios. Pero eso nos enseña de que a veces cometemos errores y tomamos malas decisiones cuando jóvenes o en cualquier tiempo, no necesariamente joven, pero después vamos a sufrir esas consecuencias. ¿No? Tengamos eso en mente. Ténganlo por seguro, hermanos. Y esta es la verdad. Dios quiere que vivamos vidas cristianas victoriosas. Él no los quiere ver a nosotros derrotados. Él nos quiere ver victoriosos. Pero para que ganemos nuestras batallas diarias, necesitamos seguir a aquel que nos guía. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que depender en Dios. Tenemos que buscar de Dios. Si no, vas a perder la batalla. Si quieres ganar estas batallas diarias, tenemos entonces que saber dónde se originan esas batallas, el propósito de esas batallas y el propósito si queremos ser nosotros victoriosos. Entonces, regresando a lo que es Santiago 4:1-2, nos habla de que dentro de nosotros, ¿verdad?, combate, dice, dentro de nuestro interior, esas guerras causadas por nuestros malos deseos, ¿no? Nuestros malos deseos son lo que están causando todo esto. Santiago describe esta batalla, pero es una de las batallas más difíciles que simplemente continúa y continúa y continúa. Para algunos, algunos de nosotros podemos estar en batalla tanto tiempo que ya nos hemos acostumbrado y pensamos que no estamos en guerra. ¿No se ha notado eso? El otro día veía las noticias en donde está hablando de este país, dice, ya tenemos 6 años en guerra, pero la gente camina como si no es nada. Y el país está en guerra. Y ellos como si nada andan caminando por las calles y todo eso. Y eso nos llega a suceder a nosotros también. Estamos envueltos en guerra tanto tiempo, todo el momento, que a veces se nos olvida de que estamos en guerra. Estas batallas están dentro de nosotros. Así que, ¿cómo podemos pelear una batalla que está ocurriendo dentro de nosotros, ¿no? ¿Qué es esta batalla? ¿Qué es esta batalla? Hermanos, esta batalla es de las naturalezas. La batalla es de las naturalezas. ¿Qué quiero decir? Es que es la batalla de la carne, la naturaleza carnal, contra la naturaleza espiritual. El bueno y el malo, ¿no? Allí está nuestra batalla. Usted ya es un nuevo ser, una criatura nueva, un ser espiritual. Pero la guerra, tu batalla en tu mente va a ser que tú quieras, como el pastor vio esa lasaña, te va a hacer regresar a hacer las cosas que antes hacías. Y en tu nuevo estado vas a estar deseando hacer lo que antes hacía con tu otra naturaleza. ¿No? Entonces no puedes ser un ser natural, un ser espiritual, y no puedes ser un ser carnal, porque en otras palabras te vas a convertir en un cristiano carnal, que cree que venir los miércoles, los viernes y los domingos, escuchar palabra de Dios, cantar aleluya, escuchar el sermón, ya está bien, porque lo que es el lunes, el martes, el jueves y el sábado es para mí. Yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Y pensar que vivir un pie afuera de la iglesia y un pie adentro de la iglesia, hemos encontrado el balance perfecto de lo que es la vida. Gran error. Esa es la mentira del diablo, hermanos. Porque él dice, ok, ¿no te quieres salir de la iglesia? Haz lo que tú quieres en la iglesia, pero en tu tiempo libre, mira, mijo, haz esto. Piensa en esto. Deleítate en esto. ¿no? Y ahí está. Bueno, sí, está bien, nadie me está viendo. El pastor no está aquí, la iglesia nadie me está viendo. Dios te está viendo. Dios conoce tu corazón, ¿no? Entonces, por esto la batalla, hermano. La batalla es entre el viejo y el nuevo, ¿no? El viejo hombre contra el nuevo hombre. Porque el nuevo hombre no debe de hacer lo que el viejo hombre hacía. Es totalmente distinto. La palabra de Dios nos dice, he aquí todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Ya no existe o no debe de existir las cosas que tú que anhelabas o te gustaba hacer en tu vieja naturaleza. La batalla es entre los muertos y los vivos. Y no estoy hablando de zombies ni nada de eso, ¿no? Los muertos, porque el viejo hombre está muerto. El nuevo hombre está vivo, el nuevo ser espiritual está vivo. Entonces hay esa lucha entre el nuevo queriendo hacer lo viejo, porque el viejo nunca quiere hacer lo nuevo. La batalla nunca va para allá. La lucha siempre es del nuevo haciendo lo que antes hacíamos. Todos nosotros somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Y la lucha de nosotros es querer actuar, querer hacer, querer vivir como si nunca estuviéramos en los caminos de Dios. Hermanos, algunos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que esa es la batalla que se lleva a cabo en nuestra mente a diario. Usted dirá, no, pues yo soy cristiano por 20, 30, 40 años, hermanos, yo ya no tengo esas batallas. ¿Really? ¿De veras? Hermanos, el viejo yo siempre está tratando de superar al nuevo yo. El viejo nunca se quiere dar por vencido. La vieja naturaleza nunca se va a dar por vencida. Y si tú bajas la guardia en tu nueva naturaleza, te va a dejar arrastrar por las cosas que antes hacías. Y eso no debe de ser así. Por ejemplo, cuando su esposo o su esposa, ¿verdad?, le hace algo mal a usted, su primer instinto es cubrirlo, ¿verdad?, de amor y de gracia y de compasión. O su primer instinto es cubrirle la cara con una almohada. O cuando un hermano en Cristo le dice a usted unas palabras fuertes, ¿verdad?, tu primer instinto es de sonreír y decirle, hermano, que Dios te bendiga. O es realmente orar internamente para que las plagas de Egipto caigan sobre este hermano pecador. O cuando el pastor te dice que debes de comprometer tu vida más a Dios y no vivir conforme a lo que el mundo, ¿verdad? Entonces, tu primer instinto es decir, sí, pastor, sabes exactamente lo que yo necesito porque Dios te lo ha revelado. O realmente piensas en unas cuantas palabras que no se pueden decir y lo dice, pues, me voy de la iglesia. ¿Quién se cree que es? ¿Verdad? O aquí en California, ¿verdad?, donde el tráfico es único, ¿verdad? Pero cuando esos conductores van lentos en el carril rápido, ¿verdad? Es like, o cuando esas personas van manejando al lado tuyo y se te cruzan enfrente. Y no solamente se te cruzan, luego frenan enfrente. Así que todo se va así. ¿Tu primer instinto realmente es orar por esa persona para que Dios lo ayude? A lo mejor va apurado o tiene una emergencia. ¿O salen de tu boca unas cuantas palabras no tan bonitas, instintivamente, verdad? Acabo dices, total, nadie me está viendo, nadie me escuchó. Dios te está escuchando. O sea, lo que estoy queriendo decir, hermanos, ¿cuál es tu reacción instintivamente? ¿Es la del nuevo hombre o la reacción es la del viejo hombre? Allí es donde estamos tratando. Porque déjeme decirle, si a Jesucristo le hubiera sucedido eso, su primera reacción sería, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, nunca tendría maldición sobre ellos. Y si tú eres hijo de Dios, naturaleza de Dios, debemos de actuar de esa manera. Por eso la guerra, hermanos, que sucede en nuestro ser, en nuestras cabezas. Por eso la guerra que está sucediendo en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros vivimos así todos los días? Hermano, tiene que cambiar, ¿verdad? Porque cuanto en más refuerzas este comportamiento de la carne, más se hace ese comportamiento tuyo, ¿no? Más se hace. Y déjeme decirle, a veces salen en la iglesia. Empiezan a hacerlo así. O sea, el instinto natural o la primera reacción puede verse como la naturaleza carnal. Esa naturaleza carnal, o sea, la primera reacción, que a veces no es tan muy cristiana que digamos, es lo que está haciendo la guerra dentro de nosotros, porque esta es la forma que Jesús hubiera reaccionado, ¿verdad que no? Entonces, eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Antes de venir a Cristo, el gobernante de nuestras vidas era la carne, ¿no? Era la carne. Siempre estaba tratando de cumplir todos sus deseos. Siempre estaba buscando la autogratificación. Y porque siempre estaba buscando de cumplir estos deseos, hermanos, la carne nunca tenía tiempo para establecer una relación con Dios. El nuevo ser, el nuevo hombre, anhela y desea buscar hacer una relación con Dios. El viejo hombre es todo yo. ¿Dios qué? Todo yo. Entonces, libro de Efesios nos dice en capítulo 2, versículo 3. En ese tiempo todos vosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos de naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿No? El apóstol Pablo también sufría con lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo, libro de Romanos, capítulo 7, estos 5 versículos, 15 al 20, nos dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Diga eso 5 veces más rápido. Y todo lo que él está queriendo decir es que yo sé lo que debo de hacer, pero no lo termino haciendo. Es el pecado, es ese viejo hombre que quiere que yo haga eso. Es la batalla que constantemente me está jalando y me está diciendo: ven, haz esto, nadie te está viendo, nadie te está escuchando, mira estos programas, ve estas cosas, mira aquello, dale un reojo a todo esto. Pero lo que no debo de hacer, eso termino haciendo, dice Pablo. Y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Ven la batalla que está sucediendo. Y yo no sé usted, a mí me ha pasado en varias ocasiones la misma batalla. I don't want to do that. Y termino haciéndolo y termino delante del trono de Dios diciendo: Señor, perdóname. Porque es la lucha real. Esa es la lucha del cristiano. Es la batalla que nosotros constantemente estamos en guerra. Y de esa batalla es la que yo quiero ser victorioso. Yo no sé usted, pero yo sí quiero ser victorioso de eso. Yo sí quiero hacerlo. Todo esto para decir, hermanos, que no estamos solos en estas batallas. Yo no creo que exista alguien aquí. Si lo hay, dígame para pasarle unas cuantas guerras que tengo, ¿verdad? No creo que haya alguien aquí que pueda decir: yo no tengo ninguna batalla. Bueno, solo Benjamin y, ¿verdad? Y no es Benjamin. Solo eso, ¿verdad? Solo los babies, ¿verdad? Jamerson. Yeah. Solo Jamerson y los bebés ahí. Pero de ahí para allá todos nosotros estamos en luchas constantes. En Santiago nos dice que la diferencia entre el deseo y la codicia, ¿no?, que son los que están batallando, los que están en guerra en nosotros, dice, estas palabras, enraiza estas palabras Santiago como la causa de las batallas. Un escritor dice: no hay diferencia entre la palabra hebrea para deseo y la palabra hebrea para codiciar. Codiciar simplemente significa desearlo algo demasiado, ¿no? Y demasiado se mide por cómo el deseo se compara con el deseo de Dios. Si el deseo te aleja de Dios en lugar de acercarte a Dios, es codicia, es pecado. En otras palabras, es tomar un deseo, que los deseos no son malos, hermanos. Se transforman malos cuando ya es aumentado un 10%, o un 20, 30, 50, 80%, o 10 veces más la intensidad, ¿no? Entonces ya se vuelve codicia. I mean, desear algo, desear vivir una vida cristiana, desear tener un buen trabajo, hermano, no es malo, ¿verdad? Lo malo es cuando ya ese deseo ya nos está alejando de Dios, ya no vivimos porque es lo que queremos. Piense a David, ¿verdad? Vio, deseó, está bonita, pero, ¿verdad? Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. No le hizo caso que tuviera esposo, no le hizo caso que estaba ahí la mujer. No respetó ninguna ley, no respetó, ¿verdad? Hermano, David tenía problemas, se casó con 7 mujeres, ¿verdad? En el tiempo cuando ya solamente era permitido una. Así que él tenía un problemita de eso, ¿verdad? Entonces, es cuando el deseo es aumentado demasiado de tal manera que ya se transforma en pecado. Eso es codicia, ¿verdad? Entonces, Santiago 4:3 nos dice esto. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer, ¿no? Entonces, ya no buscamos el bien, ya no deseamos el bien. Ahora es codiciarlo, pedimos mal. Las malas intenciones son motivos llenos de codicia, ¿no? Que están ahí simplemente para darme placer. Ok, ya basta con la introducción, ahora entramos en el sermón. ¿Cómo podemos ganar esta batalla? ¿Cómo podemos nosotros tener victoria sobre esta lucha que está aquí? No podemos abrir nuestra cabeza y luchar. ¿Cómo podemos hacerlo? Hermano, la palabra de Dios nos da la respuesta también, unos versículos más adelante. La solución es Dios, hermanos. La solución es Dios. Permitiendo a Dios que conduzca todos tus caminos. Levántate cada día y dile, Señor, condúceme en tu camino. Señor, quiero hacer tu voluntad hoy. Dirígeme, Señor. Si tú le estás diciendo eso a Dios, es porque tú confías en Dios. Es porque tú crees en Él. Es porque tú sabes que tienes a un Dios poderoso que nunca te va a abandonar, que todo el tiempo va a estar allí contigo. Si tú confías en Él, tú vas a decirle, Señor, gracias por este día. Ahora, Señor, guíame a través. Sé mi guía, Señor. Condúceme. Toma mi comportamiento, mi voluntad y haz la tuya. Hermano, la solución a las disputas, a los conflictos, a las guerras, a la lujuria, todas esas batallas que ocurren aquí, es la sumisión a Dios. Es someterte a Dios. En otras palabras, Señor, tu voluntad, no la mía. Haz lo que tú quieras, Señor, en mí. Yo ya no quiero hacer esto. Hermanos, cuando nos sometemos a Dios, Él nos dará el poder de resistir al diablo y sus tentaciones para que el deseo ya no más vuelva a oscurecer nuestra visión. Si tú no estás pidiéndole a Dios, si tú no te estás sometiendo a Dios, el enemigo siempre va a tener la ventaja sobre ti. Siempre te va a ganar, Él siempre te va a ganar. Pero cuando tú te sometes a Dios, hermanos, estás tomándote del Dios Todopoderoso, el vencedor, el bueno, el ganador, el victorioso. Y si tú te agarras de la mano de Él, hermanos, el enemigo no tiene nada contra ti. Recuerden que el enemigo siempre anda ahí buscando a quién, ¿qué? Devorar. Y cuando tú bajas esa guardia, ¿verdad? Ahí va el enemigo. Por eso la palabra de Dios siempre nos manda que nosotros estemos alertos, que estemos despiertos, que estemos velando, que todo momento, no nos está diciendo que nos desvelemos, sino que espiritualmente siempre esté alerto, ¿verdad? Porque el enemigo siempre anda rondando, anda buscando a quien devorar. Ya ha dado sus 4 o 5 vueltas, ya ha devorado unos cuantos aquí, ya los veo porque están así, muertos. Ya el enemigo ya los devoró. Sí, porque rápidamente caen. Hasta la lengua. ¿Verdad? Y da sus vueltas el enemigo. Está dando aquí, dice, yo no voy a dejar. Todo el tiempo que estamos aquí, hermanos, desde que entramos, empieza aquí. Empieza a dar vueltas, porque nomás baja la guardia. ahí caíste. Ese es señal que ya el enemigo ya te agarró. Hermanos, voy a cerrar con esto. Mire, cuando el diablo está fuera de escena, de la escena, cuando ya no es ningún peligro para usted, ahora podemos acercarnos a Dios y encontrar la verdadera paz en nuestras mentes y corazones, triunfando en la batalla. Cuando Dios está contigo, el diablo huye. Porque ¿qué nos dice Santiago? Dice, resistid al diablo y él va a huir. Él va a huir. Ahora, yo no sé si tú quieres tenerlo ahí de compañero. Entonces, resístelo. Si te anda hablando cositas bonitas aquí, ¿no le dices qué dijiste? No le digas eso. Si te pasó algo bonito por acá, no andes vironeando. No hagas eso. Ojos derecho, mirando hacia enfrente, mirando hacia Dios. Hermano, Santiago 4, 7, el 10 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No van a poder resistir, no va el diablo a poder huir de ustedes si ustedes no se someten a Dios. ¿Okay? Ese es lo que nos dice la frase. Si tú no quieres al diablo que te esté ahí dando esas batallas, dando esa guerra, somete tu vida a Dios. El 8, acérquense a Dios y él huirá, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren, lamentense. En otras palabras, arrepiéntanse. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Y el 10 dice, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. Él te dará la victoria. Él te dará. Hermanos, todos los días vas a tener batallas. Todos los días. Tal vez ahorita algunos estén descansando, pero saliendo de estas puertas, empieza la batalla otra vez. Subiéndose a su carro, empieza la batalla otra vez. Y luego van a estar, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué dijo? Voy a buscarlo en Facebook, a ver que voy a reescuchar el sermón otra vez. Da la casualidad que no lo han subido todavía, ¿verdad? Así que, ni modo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que debemos de someternos. La palabra de Dios nos da las armas espirituales para poder combatir en esta guerra espiritual. Efesios 6 nos habla también de la armadura de Dios. Nos habla del casco de salvación, hermanos, que es el primerito que debemos llevar porque ahí es donde está la guerra, ¿verdad? Nos habla de la espada, nos habla de la coraza, nos habla del escudo, nos habla del cinturón, nos habla de las sandalias, que debemos de estar listos, preparados con la armadura de Dios para combatir esta guerra espiritual. Si nosotros, ¿a poco tengo una armadura? Dicen por ahí. ¿Y qué es eso? Uno ni siquiera saben que deben de salir al campo de batalla armados. Salen así, como si nada. Salen así como si fuera un día al parque, como si van a la playa. Y el enemigo dice, ¡rush! Y vámonos allá. Y luego empiezan las guerras, ¿verdad? Empieza toda la guerra. Hermanos, Dios quiere, como les dije al principio, Dios quiere que vivamos vidas victoriosas. Pero nunca las vas a vivir si no sometes tu vida a Él. Si no te humillas ante Él. Esa es tu decisión. Mi deseo sería, ahí está el deseo, ¿verdad? No codicia. Mi deseo sería que todos nosotros pudiéramos someternos para que Alfa y Omega fuera, es y sea una iglesia victoriosa. Y no tengamos todo el tiempo andar con nuestras mentes llenas de dolor, llenas de angustia por esas batallas que el enemigo nos está dando. Dios ya nos dio la respuesta. Dios ya nos dio la salida. Usémosla, hermanos, en el nombre de Jesús. Yo no sé, hermanos, qué batallas te estás enfrentando o qué guerras hay dentro de ti hoy. Pero permite que Jesús te ayude a conquistar. Preséntate ante Él permitiéndole que entre en tu corazón. Solo con Jesús en tu corazón, siendo tu Señor, realmente tendrás la fuerza para resistir al diablo. Inclinemos nuestro rostro. Eterno Dios, aquí estamos, Señor. Yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida y en tu corazón, pero sí hay un Dios que sí lo sabe. Yo no sé cómo es que tu mente, tanta angustia, tanta depresión, tanta batalla y tanta lucha que está sucediendo allí. Si Dios te ha permitido estar aquí, es para que tú entiendas de que es solo con Jesucristo como tu Rey y Señor en tu vida que tú vas a poder tener victoria. Si Jesucristo no es tu Señor, vas a vivir una vida en derrota. Pero con Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, la victoria es segura. Pero esa es tu decisión. Solo tú puedes tomar ese paso de fe. Ese paso donde tú le dices, Jesucristo, ven a mi corazón. Quiero ser tu hijo. Quiero que me perdones los pecados que haya cometido. Y quiero estar hoy delante de ti. Quiero vivir una vida de victoria. Ya estoy cansado de tanto problema, de tanta angustia, de tanta desesperación. Quiero que tú, Jesús, seas mi esperanza. Esa es tu decisión que solo tú puedes hacer. ¿Habrá alguno aquí que quiera abrir su corazón y decirle, Jesús, quiero que seas mi Señor? Necesito de ti. Yo ya no quiero vivir en angustia. Yo quiero vivir en paz. ¿Habrá alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y quiera con simplemente alzar su mano y decir, quiero que Jesús venga a mi vida y sea mi Señor? ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer eso? Alce su mano ahí donde está. Solamente quiero orar por ti. Quiero orar por ti y unirme a tu dolor, a tu angustia, a tu batalla, para ayudar y encontrar la verdadera solución que es Jesucristo. ¿Habrá alguien aquí que quiera alzar su mano y decir, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón? Si no lo hay, porque todos somos hijos de Dios, sigamos orando y siempre, hermanos, buscando de nuestro Dios Todopoderoso. Eterno Dios, te doy la honra y la gloria por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la victoria, una victoria que fue ganada, Señor, que se nos fue dada a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos cada día, Santo Espíritu, a abrir nuestros ojos, a depender de Dios, a depender de ti, para que ya no más vivamos nuestra vida, Señor, haciendo nuestra propia voluntad, sino que vivamos cada día, Señor, buscándote a ti, haciendo tu voluntad. Guárdanos y cuídanos, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén.